Faltan 18 minutos para que sean las 10 de la mañana. Tenemos en Montevideo unos 18 grados de temperatura, un 97% de humedad, los vientos están calmos, brilla el sol y realmente es uno de esos días que habría querido mantenerme en la calle, pero no hay más remedio porque hoy me toca conducir la tertulia. Pero no me voy a quejar de cualquier forma porque estoy muy bien acompañada. Esta va a ser casi una tertulia de entre casa, una tertulia muy joven además. Porque están conmigo Gonzalo Delgado. ¿Qué tal, Gonzalo?
Qué bueno ser joven todavía en este país.
O sea, es que hay términos que se manejan en términos comparativos, ¿verdad?
Sí, bueno, Uruguay.
Son muy jóvenes, Gonzalo.
Hasta los 38, 40 sos joven.
Aunque ya no tengas derecho a la tarjeta joven.
Sí, ahora las tendré hasta los 35, así
que... Ah, entonces ya estás.
Estoy adentro todavía.
Estás adentro. Fernando, ¿cómo te va? Fernando Rosenblatt, por supuesto.
Joven, de verdad.
Amparado en todas las definiciones. Con ellos está en estudios, pero además esta mañana vamos a tener otra incorporación. Nos va a acompañar en esta tertulia nuestro corresponsal en los Estados Unidos, que también fuera compañero de trabajo aquí cuando todavía estaba en Montevideo, Roberto Porcekansky. Hemos invitado a Roberto hoy para conocer más de cerca cómo se está desarrollando la campaña electoral en los Estados Unidos. Una campaña que apunta, sin lugar a dudas, a resultar la más costosa de la historia. En los últimos días se han ido conociendo los montos que los distintos precandidatos presidenciales han ido recaudando. Y las cifras son impresionantes. Y si no, fíjense, Hillary Clinton, por ejemplo, del Partido Demócrata, ha logrado recaudar 26 millones de dólares ya, y esto recién comienza. De cerca lo sigue el candidato republicano Mitt Romney, con 23 millones de dólares. 20 millones se ha juntado Barack Obama. Y luego, más atrás, en torno de los 14 millones, se encuentran el exalcalde republicano de Nueva York, Rudy Giuliani, y el excandidato a vicepresidente en la fórmula demócrata con John Kerry, John Edwards. Estamos hablando, además, de montos que se han conseguido, insisto, en estos primeros tres meses de recaudación. Tito, ¿cómo estás?
Bien, buenos días. Un gusto estar con tres amigos al aire. No voy a decir si soy joven o no.
Permitime que lo diga yo en todo caso. Estás dentro de la misma franja que hemos considerado con Gonzalo. Así que, insisto que estás dentro de los generales de la ley de esta mañana. Tito, Estados Unidos entonces, aún para ellos esto ha resultado un asombro, porque estas cifras han batido récords anteriores, ¿no?
Sí, aunque a mí me parece importante poner las cosas un poco en perspectiva, ya que estamos en perspectiva, porque hay una tendencia a sacar las cosas de contexto y pensar estos números en términos abstractos, ¿no? Hay que tener claro, me parece, para empezar, dos cosas. La primera es que este es un país muy grande y muy descentralizado, ¿no? Son 300 millones de personas en 50 estados, donde alcanzar a cada una de esas 300 millones de personas es muy difícil y requiere un enorme esfuerzo publicitario y de tránsito de los candidatos. Y lo segundo, que es lo que me parece que hace que esta campaña sea particularmente cara y particularmente, digamos, que haya empezado particularmente temprano. No nos olvidemos que falta casi un año para la primera elección primaria y casi dos años para las elecciones generales. Y es que, a diferencia de años anteriores, el campo está totalmente abierto. Es decir, no hay un presidente que está postulando la reelección, no hay un vicepresidente que está intentando ocupar el lugar del presidente, y hay una población que está muy cansada con el presidente Bush y parece estar diciendo, por favor, que las elecciones sean lo antes posible.
¿Qué opinan ustedes, los aquí presentes?
No, lo primero que a mí me viene la... Hay dos ideas, digamos, iniciales que me surgieron a mí, por lo menos, de la lectura de algunos materiales. En principio me causó bastante sorpresa, Roberto lo podrá confirmar o no, algo que leía, creo que era en La Nación, que decía que el 80% de los 26 millones donados a Hillary eran de gente que había aportado cheques por menos de $200. Lo que realmente me significó una sorpresa, porque uno tiene el prejuicio de que los que bancan las elecciones son los grandes empresarios, las corporaciones, no solo por una cuestión ideológica o afectiva, sino por una cuestión de intereses particulares Pero puede ser un prejuicio mirado de este lado del mundo, por eso me parece que está bueno que ese punto
en todo caso,
lo confirme Roberto.
Ese era el límite de la donación anónima, ¿no? Creo que era hasta allí que se podía hacer, ¿no es así?
Un individuo puede donar hasta $2,300.
Claro.
Pero tiene que ser nominal por encima de determinada cifra. ¿No es así, Roberto?
Sí, digamos que la ley de la financiación de campañas es muy compleja porque, digamos, una cosa es lo que uno puede donar al candidato específicamente, que son los montos que ustedes estaban hablando, pero hay otras formas de donar plata al partido o al candidato de maneras, digamos, menos directas. Hay unas cosas que se llaman comités de acción política, PAC por su sigla en inglés, donde los límites y los límites para donar son distintos. De todos modos, a lo que decía Gonzalo, Hillary es sin duda la candidata que dentro de los demócratas que va a contar más con la plata grande, como se llama aquí, con los donantes tradicionales del Partido Demócrata, pero está claro que a estas cifras se llega solamente con contribuciones de lo que aquí llaman grassroots, es decir, la gente, y Obama está apostando a eso. Pero me parece que no hay que dejarse engañar de que porque las cifras que vayan para la campaña oficial de Hillary sean esos números, hay mucha plata que está circulando que viene de donantes grandes y donantes corporativos, y eso abre toda una segunda discusión, ¿no?
Sí, perdón, la otra sensación que me causaba, sí, la primera impresión es que si sos un pobre diablo no vas a poder ser presidente de Estados Unidos. O sea, se necesita de un... Lo decía recién Roberto en cuanto a lo complejo que es llegar a todos los rincones de un país tan grande y con tanta gente.
Abada de aparatos.
Sí, claro. Si sos un pobre diablo, o salvo que seas un pobre diablo, tengas un papá con mucha plata o amigos
o haya
de
sido
tu papá con
dama.
Mucha plata. Sí, yo en el pobre diablo con plata estaba más en Bush. Pero bueno, lo cierto es que cualquier hijo de vecino, digamos, no me imagino llegando a ser presidente. No sé, Roberto capaz que la vive desde ahí y la ve más posible, o hay formas de que se dé, pero incluso con el republicano que más ha recaudado, con el primer mormón que llegaría a la presidencia si gana, también me da la misma sensación.
Mira, yo creo que hay que decir dos cosas. La primera es que el sistema de las internas en Estados Unidos, que hasta este año estaba instaurado de tal manera que las internas sucedían de manera escalonada, empezando por algunos estados y sucesivamente yendo a otros, ciertamente permitía un poco más, que candidatos sin tanta fuerza pudieran llegar a los titulares nacionales. De hecho, Clinton era un candidato que en su momento no tenía tanta fuerza, no tenía todo el respaldo del partido, y porque ganó un par de elecciones en algunos estados específicos, ganó mucho impulso. El tema es que este año hay un cambio muy importante, y es que todos los estados están concentrando sus internas en el 5 de febrero, entre ellos estados muy grandes, como Illinois, California, Nueva York. Entonces se está transformando en una especie de interna nacional, algo que aquí no había, y eso hace mucho más difícil que los candidatos chicos, sin todo el respaldo económico, puedan llegar a ser presidentes. Y los hechos hablan por sí mismos, ¿no? Hay una posibilidad muy grande que tengamos 25 años de padre, hijo, esposo y esposa, lo cual no habla muy bien de una sociedad que se jacta de ser meritocrática, ¿no?
Sí, para mí el tema todo esto del financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales es un tema clásico en la ciencia política, y hay dos betas, las cuales más o menos ya estuvimos hablando, ¿no? Por un lado está asociado a la transparencia, es decir, cómo se financian, la pregunta más directa. Y por otro lado, y acá en este caso ya es mi preferido, es un debate un poco más normativo, de teoría democrática, ¿no? ¿Y quién puede ser presidente, como uh-huh. decía Gonzalo? Con respecto a lo primero, solo cabe decir que, bueno, con una eficiente reglamentación y con un eficiente control, dos cuestiones que aparentemente se cumplirían en Estados Unidos, ayudan a que el juego democrático sea limpio. Pero la democracia no es solo eso, no puede ser un conglomerado de mecanismos que limiten la competencia, ¿no? La democracia también es un mecanismo para expresar nuestros valores, ideas, algo un poco más allá. Y cuando la democracia empieza a adoptar los mecanismos empresariales, las lógicas del mercado, para ser más claro, un poco se empobrece, ¿no? Y tanto o más que cuando sus instituciones funcionan mal. Aquí estamos hablando de las instituciones como herramientas para el juego limpio. Cuando en la democracia se junta plata para hacer complejas campañas de marketing, estrategias de campaña, y uso estos conceptos a propósito, ¿no? La democracia se empobrece, o sea, cuando solo ingresan los criterios de la propaganda y lo otro queda atrás, hay algo que anda mal. Y a mí me parece, me queda la sensación de toda esta campaña, que es cierto que es necesario juntar mucha data porque Estados Unidos es muy grande, que la democracia cuando se mercantiliza se empobrece, o cuando se mercantiliza excesivamente. No estoy diciendo que la política americana sea esto, porque, ojo, no es lo mismo que gane un demócrata que gane un republicano hoy en día, y menos aún dentro del Partido Demócrata y dentro del Partido Republicano, tampoco es lo mismo cada uno de ellos, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, las propagandas para enlistarse en el US Army de hace 2-3 años, y ahora todo esto de las campañas, y veo que me parece que cuando se pispea demasiado y se cruza la línea de la oferta a la demanda, hay un problema. Entonces, la pregunta es...
¿Cómo se contrarresta ese problema?
Es que la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué se destinan esos fondos? Uh-huh. Es decir, quizás lo único necesario no sea solo controlar de dónde vienen los fondos o administrarlos, que eso indudablemente ayuda a la transparencia, el primer punto que decía. También hay otro punto, y es el punto de quizás se deba legislar también sobre las proporciones a gastar en cada cosa. No sé, quizás sea algo bastante complejo, y complejizaría mucho más una ley de por sí complicada en la de Estados Unidos, pero creo que ahí hay otro punto, es decir, bueno, se podría gastar tanto para propaganda, tanto para la contratación de técnicos para la elaboración de un programa, casi tiro el vaso de agua, y bueno, cuestiones que podrían mejorar un poco más estas reglas de juego que a priori sí ayudan a la transparencia del juego, ¿no?
Lo que pasa es que en una sociedad que basa sus fundamentos en el liberalismo y en el libre mercado, me parece bastante complejo convencer de regular incluso hasta en ese aspecto, ¿no? No sé qué opina Tito, que vive allá, digamos.
No, y de hecho, todos los intentos que han habido, no hay que olvidarse que en el 2002 hubo una gran reforma de la ley de financiación de campañas, que fue la que estableció estos límites de los que estábamos hablando. Ahí hay un gran debate que choca contra uno de los, principios sagrados de la sociedad americana, que es el derecho a la libre expresión. Y hay mucha gente que dice que cualquier intento de limitar la financiación y lo que puedan gastar los candidatos en transmitir sus mensajes es un ataque directo a la primera enmienda de la Constitución, creo que es, si no me falla la memoria, es la de la libre expresión. Entonces, es muy difícil, por más de que todo lo que diga Fernando tiene ciertamente asidero, es muy difícil en un país que cree tanto en el emprendimiento individual, y esto... las campañas aquí son emprendimientos individuales más que, por lo menos hasta que el candidato se designa, un ejercicio partidario, y que cree mucho en la libertad de expresión, regular ese nivel. Y que es problemático, no hay ninguna duda, que el Congreso americano y la política americana está atada a los compromisos hechos en lo que es necesario, en el camino que lleva a recabar estos montos de lo que estábamos hablando, no hay ninguna duda y todos lo reconocen. El problema acá es que hay casi un problema de acción colectiva de cómo salimos de esto, ¿no? Porque todos queremos estar en el juego, y ayer leía que todos los candidatos principales, y esta es la primera vez desde Watergate, cuando se adoptaron las leyes de financiación pública de campañas, que todos los candidatos están preparándose para no aceptar dinero público, para no estar limitados por los límites de la ley, ¿no?
Yo estuve repasando un poco lo que vos, Roberto, decías en el 2004, cuando durante la campaña anterior, y decías que hay una preocupación general en Estados Unidos en cuanto a qué correlación existe entre el éxito electoral y la cantidad de plata que se recauda, y que esa correlación es demasiado grande, ¿no?
Claro, el tema es ahí separar qué tiene que ver con lo que yo creo que es un problema real, y es que este es un país muy difícil, muy grande, muy diverso y muy difícil de llegar a la gente, y cuánto es esta lógica perversa de la que vos hablabas.
No, claro, sin duda es un límite bastante difícil de marcar, ¿no?
Sí. De todos modos, queda claro que la plata no es la llave que abre todas las puertas. Hay mucha historia de candidatos que recaudaron muchísima plata y no terminaron siendo los nominados del partido, ¿no? El ejemplo más claro es Howard Dean, que era el candidato más liberal y más antiguerra en las elecciones pasadas, que fue el que más juntó dinero de lejos, pero se chocó contra el límite de sus propias limitaciones, ¿no? O sea, también queda claro, me parece que es importante destacar que la plata es muy importante, pero tampoco determina 100% el resultado.
Ahora sí hay que reconocer que hay un orden establecido, y es lo primero que deja fuera o deja dentro es la recaudación de determinados fondos, y eso, más allá de que tenga su razón, y claro que la tiene, por el tamaño de Estados Unidos, por lo que significa hacer una campaña, y de nuevo, porque también está vinculado a cuestiones de transparencia, esto viene primero, y eso es un punto a destacar, ¿no?
Sí, sí, sin duda.
No, y lo otro a discutir, digamos, es en la práctica, más allá de que esto enturbie algunos principios democráticos de los que hablaba Fernando, el tema es en la realidad, y que eso es una lógica siempre diabólica, que es primero si el huevo o la gallina, pero lo cierto es que me imagino que en ese contexto esa plata, ese grado de plata es necesaria sobre todo para llegar al americano medio, porque el intelectual del village que se preocupa por leer las ONG en internet y todo lo demás, okay, seguramente va a tener una formación de conciencia mucho más fácil de acceso que el tipo que vive en el medio de un estado, en un medio rural, que su preocupación básica es cómo van los Red Sox, para, ya que tenemos a Porce Kanji en línea, y no muchas cosas más. O sea, me parece que a ese tipo le llegás por las grandes cadenas, me corregirá Roberto, pero me imagino que es así, o por los grandes medios, y esos generalmente son los medios más caros.
Sí, quiero decir dos cosas interesantes. Una es que, sin caer en lugares comunes, es muy claro que la emergencia de Internet como un lugar donde se hace campaña claramente va a alterar la ecuación, digamos, la importancia de Internet, tanto para recaudar fondos como para transmitir mensajes, está claramente afectando la situación, primero porque los candidatos están perdiendo control sobre el mensaje que está circulando por el mundo. Y lo segundo, una recomendación, hay una película muy buena hecha por una cineasta que se llama Alexandra Pelosi, es la hija de Nancy Pelosi, la Speaker of the House, la presidenta de la Cámara de Representantes, y ella siguió a Bush en la campaña del 2000 desde su campaña para las elecciones internas hasta que llegó a la presidencia con una cámara personal, y puso una película, armó una película que se llama Journeys with George, y ahí uno ve el esfuerzo y el nivel de viajes y gastos que implica una campaña en Estados Unidos, y uno se da cuenta, digamos, de vuelta, estoy intentando relativizar la importancia del dinero para básicamente llegar a un nivel significativo de la población americana, ¿no?
De cualquier modo, digamos, no sé cómo se explica esta disparada. Si estamos hablando que la marca anterior no llegaba a los 9 millones, la tenía Al Gore, no llegaba a los 9 millones de dólares, ahora estamos en 26. Si no se explica en la naturaleza misma de la contienda y del tipo de candidatos que se presentan, cuando de pronto no hay un favorito claro, donde se está viendo que hay una posibilidad de un cambio de alternancia del partido en el poder, es decir, de alguna forma no se está previendo necesitar más plata porque la pelea va a ser más dura.
Yo creo que la clave para explicar por qué los récords se están batiendo son dos. Una es que la campaña, y eso es evidente, se está viendo, va a ser muchísimo más larga de las campañas a las que estamos habituados, ¿no? Porque, de vuelta, hay una sensación desde las elecciones del Congreso del año pasado que esta presidencia se terminó y la gente está empezando a mirar quién va a ser el reemplazante de Bush. Y al no haber un candidato cantado en ninguno de los dos partidos, algo que hace mucho tiempo que no sucede, y eso es porque, gracias a Dios, dirían muchos, Dick Cheney no es candidato. El campo está totalmente abierto de los dos lados.
Sí, también podría ser, y me arriesgo acá, el hecho de que también va a ser una campaña donde se están jugando muchas cosas, ¿no? bastante quizás más polarizada que la anterior incluso, ¿no? Con realmente definiciones, si queremos, ideológicas o filosóficas, mucho más marcadas, y lo cual haga también presionar, ¿no? Y también estimular a la gente a cooperar, a colaborar y a sentirse parte, ¿no?
Claro, pero yo creo que esa participación o colaboración está abierta más que por la polarización ideológica, por la posibilidad real de que haya una alternancia de poder. O sea, claro, creo que la señal que dan las elecciones para senadores y diputados del año pasado fue que realmente en la opinión pública hay cierta tendencia a que se pueda acabar el neocom, o como le quieras decir. Entonces, me parece que eso es lo que abre, porque en realidad la polarización existía claramente ya en las anteriores. El tema es que incluso en las anteriores había como una sensación de que todo marchaba hacia Bush, más allá de los problemas en Irak y todo lo demás, que es una señal que rompen las últimas legislativas y que dan también ese impulso, más allá de la polarización, a decir, bueno, ahora sí, capaz que se puede cambiar el rumbo.
Pero además digo, supongo
y
que...
Además,
sí, en la previa de una elección, con un tema, cuando está pendiente un tema de continuar o terminar con una guerra, pienso que también eso calienta muchísimo el ambiente preelectoral, ¿no?
Y además, creo que ese es el tema clave, los dos candidatos, digamos, hasta hace un año uno decía, es clarísimo que no van a ser los candidatos, va a ser Hillary de los demócratas y McCain de los republicanos. Creo que el deterioro de la situación en Irak y el hecho de que tanto McCain como Hillary no estén dispuestos a asumir, digamos, el rol, McCain ni siquiera está dispuesto a asumir de que esta estrategia no está funcionando, y él apoya, digamos, inclusive ahora se lo está criticando mucho porque él inclusive está diciendo que la situación en Irak está mejorando y la gente le pregunta en qué país vive. Pero más allá de eso, en el Partido Demócrata y en el Partido Republicano, en la medida en que el cansancio con la guerra de Irak crece, la posibilidad de candidatos que están haciéndole frente a los dos candidatos que estaban hasta hace un año cantados y que son los que están más comprometidos con la guerra en Irak, abre una oportunidad, digamos. La aparición de Barack Obama en el Partido Demócrata solamente se puede explicar...
Y del ex gobernador de Massachusetts, ¿no?
Sí, de un cansancio con, digamos, el establishment republicano y demócrata, que está tan, digamos, si vamos a ser sensatos, tan involucrado con la decisión de, en el 2003, de invadir Irak, casi como que el presidente Bush, ¿no? Y Hillary se ha negado a hacer algo que ha hecho Edwards, por ejemplo, que es decir, sí, yo voté por la autorización, me equivoqué y pido disculpas. Entonces, hay una energía del Partido Demócrata de, bueno, vamos a evitar que Hillary sea la candidata, que sea una decisión sin vuelta atrás, que ha energizado mucho la campaña, tanto del lado de los opositores a Hillary como de las personas que apoyan a Hillary, que están tratando de mostrar que la nominación de Hillary es inevitable, ¿no?
Y nos hemos pasado bastante ya de las 10 de la mañana, así que vamos a dar por aquí terminado este primer tema. Roberto Porcekansky, te agradecemos mucho esta intervención. ¿Cómo está hoy Boston? ¿Qué día
está frío, lamentablemente la primavera llega con muchísima timidez.
¿Y qué hora es ahora allí?
Son las 9 de la mañana y la temperatura, 2 grados, pero la sensación térmica menos 2, así que bueno...
Otra que tímidamente.
Más bien que ni se apareció por allí. Bueno, Roberto, muchísimas gracias y por supuesto nos mantendremos en contacto como siempre. Hasta pronto.
Saludos a los tres.
Un abrazo grande, Roberto.